Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna.
Muy buenas noches, amigos, amigas y amigues. Iniciamos una nueva emisión de Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en la radiodifusión chilena. Un espacio producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por la Libertaria Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM para Santiago y para todo el mundo mundial desde la página web de Radio Universidad de Chile.
Mi nombre es Enio Vivaldi, soy rector de la Universidad de Chile. Saludo al programa Siempre Viva en Vivo. Ya, me alegro mucho que la universidad tenga una iniciativa de estas características. Y lo hacemos aquí celebrando una iniciativa de la universidad tan importante como que este país vuelva a tomar conciencia sobre la responsabilidad colectiva que tenemos con respecto a la salud, ¿ya? Y el programa El VIH no discrimina, un programa, creo, de la universidad que está dando un ejemplo al país. Consideramos que no hacerlo implica una complicidad con un tema mayor y con lo que significa la enfermedad devastadora y que significa una enfermedad que hoy día es totalmente evitable con solo hacer buena educación y buenas medidas preventivas. Pero felicito al programa y los saludo desde este lugar.
Hola a todas y todos, soy Emilia Schneider, presidenta interina de la FECH, y bueno, quería mandarle un saludo y felicitar también la iniciativa del programa Siempre Viva en Vivo de la Radio Chile, porque es muy importante que en un contexto de avance del odio, de la violencia contra mujeres y disidencias sexuales, podamos tomar la voz, podamos hablar estos temas en público, ganar un espacio en el espacio público y, por ejemplo, seguir juntando voluntades para avanzar en políticas tan relevantes como una educación no sexista. Así que las invito a escucharla todos los domingos en la Radio Chile.
Iniciamos este programa con el saludo del rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, y la presidenta de la Federación de Estudiantes de esta universidad, la estudiante de Derecho y activista trans, Emilia Schneider. Iniciamos esta segunda emisión de Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Un espacio de actualidad, de crítica y debate desde Radio Universidad de Chile para todos, para todas y todes. Estamos muy contentos y contentas de la excelente recepción que ha tenido nuestra propuesta radial, política y cultural, que busca visibilizar lo invisible y pronunciar las voces silenciadas de las diversidades sexuales múltiples y diversas y estigmatizadas personas que vivimos con VIH-Sida en nuestro país, impulsando la conversación, la información responsable, activa y educativa. Muchas gracias también por todos los maravillosos saludos que hemos recibido desde Chile y el mundo, destacando amigos y amigas de Argentina, de México, de Cuba, de Estados Unidos y Europa, especialmente de los Países Bajos. Un beso muy grande a nuestro amigo Alfie, que nos escucha por allá por Holanda. Llegan estos besos y estos saludos. Y por supuesto, un beso también y un abrazo, agradecimiento a Alexis Gaete, que nos está radio controlando aquí en Radio Universidad de Chile en Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias muy especiales a las personas, organizaciones e instituciones que colaboran con Siempre Viva en Vivo, especialmente al abogado Esteban Arévalo, especialista en Derecho a la Salud, y al Colegio de Enfermeras de Chile. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes quienes hacen posible que nuestras locas letras de lucha y de respeto se pronuncien finalmente en el dial FM de Radio Universidad de Chile. Si quieres participar, debes participar, opinar, debatir, incluso manifestar tu molestia e intervenir por lo que aquí se pronuncia, usa el hashtag Gato Siempre Viva en Vivo. Ahí puedes participar, puedes opinar e intervenir en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. Agradecemos especialmente la colaboración, la ayuda, el respeto y la confianza del Colegio de Enfermeras de Chile, quienes nos señalan en esta oportunidad. Como Colegio de Enfermeras de Chile, consideramos oportuno recordar algunos párrafos de la declaración emitida hace algunos meses por este colegio, por nuestra organización, sobre el VIH en nuestro país. Abre comillas. La situación de la epidemia que revela la situación del VIH es de la máxima gravedad y debe ser atendida de manera seria y responsable por el Estado de Chile, administrando las medidas que correspondan para enfrentar de manera decidida y eficiente el actual cuadro. En ello, el Colegio de Enfermeras de Chile pone a disposición de la autoridad sanitaria toda su experiencia, su capacidad y el profesionalismo para avanzar en medidas conducentes a ayudar a controlar la situación. Esto, por supuesto, requiere de la necesidad de concatenar esfuerzos transversales que involucren al conjunto del Estado de Chile, a todos los ministerios, con medidas preventivas más allá de las simplemente reactivas, pues se trata evidentemente de instalar cambios educacionales y culturales para una lógica del cuidado y la prevención, no solo de esta enfermedad, sino que de otras patologías en el ámbito cuyo índice de prevalencia también requieren de una revisión rápida y efectiva. Instamos como Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile a las autoridades de nuestro país, especialmente a las referidas a la salud y a la educación, a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para combatir de manera efectiva, eficaz y en todos los planos el alarmante avance del VIH-Sida en nuestro país. Esta declaración del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile puedes revisarla en la página web del colegio www.colegiodeenfermeras.cl o en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.
Ya no basta moralizar. Ya no basta pontificar. Porque
este domingo 26 de mayo nos convoca un tema positivo y especial, urgente y necesario. El domingo pasado recordábamos a las personas que han partido, amigos y amigas, compañeros y compañeras que han fallecido a causa del SIDA. Un beso desde acá, desde Siempre Viva en Vivo para todos ellos y ellas. Hoy recordamos biografías y memorias, reactivando e impulsando nuestras historias de luchas. Conversaremos sobre la historia del activismo VIH positivo, conociendo la historia de lucha y sobrevivencia de las personas que han hecho historia luchando por la vida en nuestro país. Te invitamos a escribirnos a nuestro hashtag Siempre Viva en Vivo para recibir de regalo un ejemplar de SIDA en Chile, Historia Fragmentada, un excelente libro investigativo de Fundación Sabia y Siempre Viva Ediciones. Este libro es un relato periodístico de la respuesta de la sociedad civil organizada a la pandemia del VIH en nuestro país, aparecida como primer caso en agosto de 1984, en plena dictadura cívico-militar. Enfermedad rara, cáncer gay, reaccionó la prensa de la época cuando apareció el SIDA. La historia constituye los primeros pasos de las organizaciones comunitarias que emergieron como respuestas urgentes y necesarias para la pandemia. Para conversar de lucha y resistencia política y cultural y humana, hemos invitado a dos queridos amigos y amigas. A Julio Palma, fundador en los años 90, junto al querido e inolvidable Sigifredo Barra, del Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH CADVID. También hemos invitado a nuestra querida y batallante amiga Ángela Ayam, fundadora en los años 90 de la primera organización de mujeres VIH positivas, agrupadas al alero en ese tiempo de la Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH. Nos conocimos con Ángela cuando tenía una guagüita, su pequeña hija Génesis, que hoy día nos acompaña también y es una joven dulce y aguerrida, ¿no? Que batalla y lucha también con VIH-Sida. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Julio, Ángela, Génesis. ¿Qué les parece estar en un programa donde se habla abierta y positivamente de VIH-Sida?
Por fin. Por fin, el único que yo podría decir.
Julio, que eres la más antigua del grupo.
Mira, había mucho silencio, que yo siempre en este tiempo estuve en otras actividades, pero a los amigos con los que me topaba o con los que conversaba, siempre les pregunté, parece que en Chile se desapareció el VIH-Sida. Parece que todos se mejoraron. Ya nadie dice nada al respecto, no hay ni siquiera una campaña de prevención. Y resulta que ahora nos vamos enterando por las autoridades de que ha crecido enormemente la transmisión del virus.
Julio, ¿tú desde cuándo vives con VIH? ¿Cuántos años tienes? Preséntate para nuestros auditores y auditoras.
Bueno, yo soy un bebé de 70 años.
Ya. Una Lola, una niñita chica.
Un puber. Por no decir lactante, ya. Casi. Bueno, del año 1992 fui diagnosticado. Y de ahí para adelante, en esos años en que todo era un desierto, no había ninguna terapia, ningún remedio, no había nada, solamente las ganas de vivir y sobrevivir.
¿Qué pasaba en el año 92 cuando a una persona la diagnosticaban y le decían, usted vive con VIH o usted tiene SIDA de frentón o usted se va a morir en un mes más, como lo hacían?
No, bueno, si en forma tan salvaje, no, yo por lo menos no me tocó nunca ver a un médico, a alguien que le dijera, usted se va a morir, no.
Yo sí.
Otras cosas sí vi que le dieran el diagnóstico y le dijeran cochino, cosas así.
Eso viste tú.
Sí, eso es ofensa. Mm. O sea, e ignorante de la otra parte del profesional.
¿Cómo fue en tu propia biografía, Julio?
En mi caso no, porque yo cuando me hice el examen, después me hice el examen un mes de agosto y después a fines de octubre me vinieron a dar el resultado. Mm. Que pasó mucho tiempo. Pero a mí y la doctora que me atendió con mucha atención, mucho cariño, mucha deferencia, y pasó. O sea, no me derrumbé ni nada, sino que de un principio ella me dijo, tienes todo mi apoyo, todo, cualquier cosa que sientas, cualquier cosa que te pase, ven para acá.
Maravilloso, maravilloso. Entonces, que sea así.
Claro, por eso esa fue mi experiencia, no sé. Pero hubieron casos así que yo encontraba que eran groseras la forma de tratar.
Grosero e inhumano. Ángela o Ángela.
Ángela. Antes que se me vaya. Julito, quiero hacerte una consulta. ¿Quién era esa maravillosa doctora?
La doctora Rebeca Norla.
Ay, la más grande.
Sí, sí. Eso es la Fundación Arriagarán.
Sin nombrarla, yo supuse que era ella.
No, yo siempre he dicho que si yo estoy hoy día aquí, estoy hablando, estoy bien, es gracias a mamá Norland y papá Wolf.
Bueno, enviémosle entonces un saludo y un beso positivo de estos micrófonos.
Sí.
Ángela.
Bueno, ya lo dijiste, mi nombre es Ángela. Yo ingresé a este chiste en el 97 y me enteré a través del embarazo de Génesis, que es mi hija.
¿De cuántos años tiene ahora la Génesis?
22. También alcancé a agarrar la heradura, donde no era VIH, era SIDA muerte, enfermedad pesterosa. Uh-huh. Y eso era todo lo que yo manejaba. Entonces fue fuerte porque para una dueña de casa que ha escuchado dos o tres veces sobre el tema y una pincelada en televisión sin tener idea de lo que se trataba, y que te digan que estás embarazada .1 y que tenés SIDA y que no te pueden seguir atendiendo porque no están facultadas para ese tipo de casos, es fuerte. Es súper fuerte. Pero una de las cosas que yo le doy gracias a la vida es que tengo un carácter fuerte. Así que soy como los monos porfiados. Que me vean un combo y yo me paro.
De hecho, estás aquí.
Sí.
Luchando y resistiendo.
Sí, yo di la lucha. Bueno, mis inicios fueron justamente por la falta de medicamentos. porque cuando el gobierno nosotros, bueno, yo quedé con medicamentos, con un medicamento y el otro tenía que comprármelo yo por protocolo, porque como estaba embarazada, estaban en la obligación de darme medicamentos. Cuando tuve mi bebé, el gobierno me daba una y yo tenía que comprar la otra, que en ese tiempo era la biterapia. Y en un momento dado, no sé, llevaba 2 meses y el gobierno anuncia con el doctor Wolf en la fundación a los pacientes que el gobierno ya no va a dar una droga. Por lo tanto, el que se la compraba y el gobierno le daba otra, tenía que comprar las dos. Entonces, te imaginarás tú en un auditorio donde íbamos como 80 pacientes que iba a la llantería, la gritería, y entre esas yo, porque yo pregunté, ¿y los niños? Y el doctor se encoge de hombro y me dice, también, po. Y en esos años el costo de una terapia mensual era el de 600.000 pesos. O sea, no había bolsillo.
Y más.
Y más, que aguantara.
Estamos hablando de los años 90, de los primeros años de la democracia, cuando el SIDA era muerte, sí. No solo muerte, sino que era peste rosa, cáncer gay, era un tema que afectaba directamente a homosexuales. Esa era la imagen, sí. Y no afectaba a mujeres, no afectaba menos a familia, mucho menos a niños. Entonces, la discriminación hacia los homosexuales también se veía reforzada por la emergencia, claro, y la aparición del VIH. Claro. ¿Cómo se vivía en el mundo gay, en el mundo homosexual, Julio, en la emergencia de esta epidemia?
Era un... Mira, uno al final va quedando sin amigos, porque se mueren todos y quedas solo. Los que sobrevivimos, yo creo que es por la pura porfía de sobrevivir, porque no, si no había ni un remedio, no había ni un tratamiento, no había nada. Era monoporfiado, como dices tú.
Sí.
Por eso seguimos. Y el otro que yo empecé a darme cuenta también es mucha cuestión mental, mucha cuestión de cabecita. Decretar que no me va a pasar nada. Decretar, no me va a pasar nada, estoy bien, sigo bien, voy a dar la pelea. Entonces, también eso, pero tú sabes que en este mundo hay gente que es más fuerte y gente que es más débil. Desgraciadamente.
Voy a dar la pelea y voy a vivir, como vamos a escuchar ahora, un pequeño recuerdo del programa Triángulo Abierto, que es el antecesor de este programa Siempre Viva en Vivo, a nuestro querido amigo Sigifredo Barra, que fue el primer rostro de una persona real, con biografía, con lucha, que dijo, yo vivo con VIH, yo quiero vivir y no quiero morir.
Bueno, estamos aquí en Radio Tierra, en CB 130 de amplitud modulada, conversando con Sigifredo Barra para que nos cuente su experiencia. A ver, solo cuéntame un poquito. Sigi, tú eres portador del VIH-SIDA. En términos generales, ¿qué significa ser portador del VIH?
Ser portador, bueno, primero que nada, el portador se sabe con el virus, pero tiene el virus nada más, no ha demostrado ningún síntoma. Porque el hecho de estar afectado por el SIDA tiene 4 etapas. La primera es el cero positivo, que es un portador sano. Después pasa a la segunda etapa, que es cuando empieza a tener síntomas, ya sea de bronconeumonías, de hepatitis, qué sé yo. Y pasa a una tercera etapa en la cual la persona ya empieza como a bajar sus defensas y empieza a estar, digamos, enfermo constantemente por cualquier cosa, un resfrío, una bronconeumonía, en fin, una simple diarrea. Y después tenemos ya la cuarta etapa, que es la cuarta etapa terminal, en donde la persona ya le vieron todas las enfermedades y al final termina con su vida.
Sigi, tú sabes todo esto, porque sabes mucho sobre SIDA. ¿A partir de que descubres que eres portador de VIH o tienes esto otras razones? ¿Tú trabajas con el tema o qué?
Mira, yo soy diseñador de moda, pero en la actualidad me he dedicado, digamos, a trabajar. Me interesó el tema, dado que yo soy portador, y actualmente estamos nosotros formando una ONG que se llama CAVI, que significa Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH. Yeah.
Pero eso es como lo enfrentas en la actualidad. A ver, volvamos a los inicios. Tú hiciste una diferenciación entre portador y enfermedad. ¿Qué significa estar enfermo del virus?
estar enfermo, o sea, cuando uno empieza ya a tener síntomas.
A tener síntomas. Uh-huh.
Ya. ¿Cómo supiste tú que eras portador del VIH?
Mira, yo pesaba 120 kilos y me puse a hacer un régimen para adelgazar. Eso me produjo una anorexia. Y ahí me empezaron a bajar las defensas. Me apuré, digamos, apuré un proceso de una artritis que me tendría que haber dado como a los 60 años. Y, digamos, la anorexia me empezó a la baja de defensa, porque yo pesaba 120 kilos, llegué a pesar 60, y ahí me empezaron a fallar, digamos, las defensas. Y llegó el momento en que llegué a pesar 38 kilos y me hospitalizaron. Y en el hospital me hacen el test de ELISA y me descubren que soy portador del virus. Mm. Pero ya era portador, digamos que en una tercera etapa. Ya llegué con síntomas al hospital.
Pero tú nos contaste que habías sabido mucho después que eras portador.
Claro, en ese momento lo que pasó es que en el hospital coincide el ingreso mío al hospital, que fue en el San Juan de Dios, con una señora que era enfermera, que fue muy comentado esto, coincide que a ella le dan el diagnóstico de SIDA y al final no era. Porque en el año 88, 87, todavía el SIDA era como muy poco conocido en Chile. Entonces había mucha más discriminación que ahora. Mm. Había discriminación dentro de los hospitales. O sea, las auxiliares no querían atenderte, no te querían lavar, no querían... qué sé yo, costaba un mundo. Si mal no recuerdo, una enfermera universitaria me dice a mí que le causó fuertes dolores de cabeza el hecho de tener que sacarme sangre.
Julio, ¿qué recuerdas de Sigifredo? Porque queremos hablar también... de por qué organizarse, por qué decidieron primero no morir, por qué decidieron luchar y vivir, y por qué decidieron organizarse, dar la cara, como se dice, uh-huh, enfrentarse a los prejuicios, a los miedos, a la muerte social. ¿Quién era Sigifredo Barra?
Sigifredo Barra era un líder, era una persona que vivía con VIH, pero era un líder. Era yo lo catalogaría bastante sabio. Y bien pillo. Pasó. Él recibía información de, no sé de dónde, del cielo, de los lados, de los costados, qué sé yo. Porque él sabía antes que sucedieran las cosas, él ya las sabía.
Se anticipaba.
Pero ¿cómo? No tengo idea. Y bueno, él fue un luchador y porfiado, porfiado, porque él lo que él decía y creía firmemente y no lo doblegaban fácilmente, él da la pelea hasta el final.
Bueno, con Sigifredo ustedes organizaron el CATFIT, el Centro de Atención a Personas Viviendo...
Centro de Apoyo.
Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH, que yo tuve el gusto también de incorporarme, de ir a la sede, de comer esos ricos platos de comida entregaban en el CATFIT. ¿Por qué armar un centro de apoyo a personas viviendo con VIH a principios de los años 90, Julio?
Mira, yo en un día me senté solo a conversar con Sigifredo y le hice ver y notar una situación que yo me había dado cuenta en la fundación. Que, por ejemplo, yo vivo más o menos relativamente cerca de la fundación. Pero yo iba en la mañana, participaba en algunos talleres, compartía con los amigos ahí, y ya veía ese grupo de gente. A la tarde yo me iba a mi casa, almorzaba y después volvía en la tarde. Y me encontraba con las mismas personas que estaban ahí, y yo les preguntaba, ay, ¿tú viniste? ¿Dónde almorzaste? Le preguntaban. No almorzaba, ando con la pura taza de té que tomé en la mañana. Y pero ¿cómo? Si en este caso el virus te va a comer a ti, pues le dice, ¿cómo no has almorzado? Y esa es una cosa que no era con una persona, era con varios.
Mucho.
Entonces, en la conversación con Sigifredo, le dije, oye, nosotros debiéramos tener una organización que sea solamente de nosotros, pero puras personas seropositivas, y donde pudieras, por lo menos pudiéramos dar un plato de comida. Pues mira estos cabros que están aquí todo el día y no comen nada, claro. se debilitan más.
Claro, es que digamos que puede ser algo tan pequeño, tan doméstico, pero claro, es vital para una persona viviendo con VIH que enfrenta problemas, ¿no?, de salud. Ángela, tú organizaste, tú fuiste el primer rostro también, la primera luchadora, la primera que dijo, aquí estoy, yo vivo con VIH, y organizaste un grupo de mujeres viviendo con VIH.
No, yo partí con Vivo Positivo.
Ya.
con ese tiempo se llamó la Coordinadora.
Coordinadora.
Sí, que fue la primera organización de personas con VIH luchando por las drogas, claro, de este país.
Que antes se llamaba CONNAVI.
CONNAVI, y después pasó a ser Diapositivo, sí.
Y ahí tú organizaste un grupo de mujeres.
De mujeres, sí. Porque lamentablemente hay mentalidades que no les gusta compartir con los gays, que son aquí, que son allá. Y yo también necesitaba mujeres empoderadas. Necesitaba que más mujeres dieran la cara, que más mujeres dijeran, aquí estoy yo. No lo logré, nunca logré que ninguna diera la cara. Pero sí hicimos cosas por ellas mismas, talleres también, como decía Julio, siempre hay alguien que se ofrece a hacerte un taller de psicología, de crecimiento personal, de cómo sobrellevar el duelo. Y bien, pero mi lucha más fuerte fue en el tema VIH, o sea, conseguir, en el tema de la corporación, conseguir drogas. Porque, como decía el Julio, te vas quedando sin amigos. Y yo me fui quedando sin amigas, sin hijos de amigas. Y era doloroso, o sea, era terriblemente doloroso pertenecer al sorteo y no salir ahí en el sorteo. Y era, o salir en el sorteo o te morís, pues, así de simple.
Claro. Bueno, era un tiempo también que había que esperar que alguien falleciera. Se muriera,
sí.
Para quedarse con las drogas, en el caso mío. Manuel Rodríguez era un comerciante del Hospital San José, a quien siempre voy a agradecer. ¿Qué sientes tú al ver, por ejemplo, al estar al lado de tu hija Génesis y que ella tome de algún modo la batuta?
Sí, está llevando la batuta ella.
¿Cómo es la lucha que tú has dado?
Yo creo que se está devolviendo nomás la mano a la vida. Yo creo mucho en la energía, en que si tú actúas bien las cosas te devuelven, y me siento terriblemente orgullosa de la agrupación que tiene mi hija, de la agrupación que han formado y de lo que están haciendo, porque están haciendo cosas puntuales, y yo, bueno, yo siempre he estado atrás de ella, me siento muy orgullosa que ella sea como sea, porque le quiebra el esquema a todos los jóvenes con VIH. Entonces ella siempre ha hecho una vida normal, ha llevado el tema, ella nació con el tema y lo conoce al revés y al derecho, y nunca se le tapó, nunca se le escondió, tú tienes esto. De hecho, ella en su adolescencia, 14, 15 años, empezó como que no quería tomarse los medicamentos, como que yo se los pillaba, hasta que un día la pesqué y dije, ven para acá, aquí es bien fácil, si tú te quieres morir, atrás está la línea, yo vivo atrás de la línea del tren, vivía en esos años, está la línea del tren, te tirás y te matás y la haces cortita. Por lo demás, esto a mí me costó lágrimas de sangre conseguirla. Así que te las tomas. Así que tú elegiste en dos opciones. De ahí nunca más ha dejado de tomarse los medicamentos y le tomó el peso a lo que el significaba.
Peso, el peso a la vida. Génesis, en el último minuto que nos va quedando en esta entrevista, que tenemos que repetirla para poder conversar más en profundidad de sus vidas, de su historia, sus biografías, porque aquí hay historia de lucha. ¿Qué te parece estar con dos luchadores históricos del tema y que estén compartiendo contigo también una misma causa?
Bueno, yo me ahorré por lo mismo. Yo dije, necesito alimentarme del otro. Porque claro, yo a los chicos siempre le pongo como ejemplo a mi mamá cuando hacemos reuniones y digo, ya, luchemos todos y consigamos lo mismo que hicieron ellos y seamos igual de buenos que ellos. Y eso.
Bueno, vamos a hacer un programa especial con jóvenes y VIH. Vamos a invitar a Génesis, al presidente de la agrupación, ¿no? Que es un estudiante de la Universidad de Chile, sí, también.
Que fue el que fundó y el que tuvo la idea genial.
Y el
de
que está movilizando.
Solo ser jóvenes.
Claro, son los jóvenes. Bueno, chiquillo y chiquilla, que chiquillo y chiquilla es un decir, ¿no? Es un decir bonito y positivo.
De hace años quedó eso.
De hace años. ¿Qué mensaje finalmente le enviarían a las personas viviendo con VIH que nos están escuchando en Siempre Viva en Vivo? Julio.
Yo creo que nosotros, las personas que vivimos con el virus, ya que no hay por otro lado, no veo yo campañas de prevención del VIH y sobre todo de las ITS, las infecciones de transmisión sexual, que han crecido. Muchos creen que con todos estos medicamentos que han salido están protegidos, pero no es así. Se necesita que se haga campaña de prevención. Y sobre todo en los periódicos, en la radio, en la televisión, si yo creo que decir una pequeña frase, cuídese, use condón y cosas así, puede pasar y pueden decirlo. Como siempre dice, vamos a comerciales y cuídese. use condón, ¿me entendí?
Claro, bueno, aquí lo decimos, Ángela, 30 segundos para enviarle un mensaje
a la gente, a los que viven con VIH. O a los que están ingresando.
Viven y conviven.
Fuerza, unión, eso. Pero mi llamado y mi grito de auxilio va a las autoridades. Necesitamos campañas claras, concisas, porque es como la única forma de parar esta pandemia que está creciendo, pero espantosamente, y no hay conciencia.
Si bueno, no, hacer la hecatombe.
Bueno, decir. Muchas gracias, Julio, muchas gracias por sacarte de tu casa en esta noche, acompañarnos. Muchas gracias, Ángela. Y Génesis, tenemos pendiente el programa especial para jóvenes viviendo con VIH en Chile. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile, único programa de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país. Un espacio de actualidad, crítica y debate producido por Siempre Viva Ediciones. Agradecemos el apoyo de personas, organizaciones e instituciones que colaboran e intervienen en este espacio. Abogados por el Derecho a la Salud y a nuestras queridas amigas enfermeras y enfermeros de Chile que nos hicieron llegar una estupenda revista, la edición de marzo del 2019, con una entrevista muy importante e ilustrativa de nuestra querida amiga Ana María San Martín, a quien le enviamos un beso positivo. Recordarles que está el libro Siempre Viva Ediciones, editado por Siempre Viva Ediciones, SIDA en Chile, historia fragmentada, de Amelia Donoso, quien les habla, Víctor Hugo Robles. En el hashtag Siempre Viva en Vivo, opine, critique,
comente,
exprese su molestia, su alegría, sus felicitaciones, y le regalamos un libro. José Luis, iniciamos nuestra segunda entrega en este espacio Cuerpos en Resistencia. ¿Qué te parece encontrarte, conocer, darle un beso, sacarnos una foto, una selfie, selfie VIH positiva, con Ángela, con Julio Palma, que son históricos en la lucha, y recordar en este programa al primer rostro, la primera voz, el primer cuerpo también, ¿no?, que se entrega en la lucha, Sigifredo Barra. Bienvenido. Mira,
gracias, Víctor Hugo. Primero, contarte que recibió muchas felicitaciones por el programa. Me parece que hacía falta una voz LGTBI en los espacios de comunicación, y me parece que nosotros estamos dando respuesta a esa demanda de nuestra población. Bueno, así es que sigan escuchándonos, para que mientras más nos apoyen, más vamos a seguir ahí en el aire.
Cuando conversábamos con Julio, y también recordábamos la voz de Sigifredo Barra, tiempos donde se hablaba de portadores, sí, de portadoras. Sí, sí. José Luis, ¿qué portas hoy día? ¿Qué nos vas ¿Qué a porto, entregar? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el reporte?
¿Qué porto hoy día? Hoy día porto los cuerpos de resistencia de las personas viviendo con VIH-SIDA y las personas viviendo afectadas por el VIH-SIDA, que son los familiares, parientes, pareja, etcétera. Mira, estamos a un año de el anuncio, del pirotécnico anuncio del ministro Santelice, ¿ya?, del Plan Nacional de VIH en Chile. Esto se hizo el 18 de mayo del 2018 en una ceremonia en el GAM, donde fueron distintos activistas, organizaciones sociales y otros profesionales del área de la salud.
Ese era el tiempo donde éramos amigui del ministro Santelice.
Sí, donde
después tú nos enemistamos por incumplir.
Sí, tú eras muy amigui del ministro Santelice.
Sí, muy amigui, recibí muchas críticas.
Muchas críticas. Pero bueno.
Cruzada, pero bueno, también hay que jugársela, por hay supuesto. Que apostar, hay que hacer una apuesta política, y a veces resulta, otras veces no resulta.
Mira, yo creo que resultó en alguna medida porque el ministro Santelice tomó conocimiento de qué era lo que pasaba en Chile con el tema del VIH, sí. ¿Ya? Porque hasta ese momento estaba bastante invisibilizado, estaba bastante alejado de la política, no era un tema político incluso, ya, sino más bien era un tema que se revisaba a nivel sanitario, claro. Y desde ahí se entregaba la respuesta. Así que yo creo que el ministro Santelice, gracias al trabajo que tú hiciste también, Víctor Hugo, tomó conocimiento de las organizaciones sociales, su trabajo y de la realidad.
Bueno, digamos, ahora, al trabajo de todas las organizaciones.
Por supuesto, sí,
José
sí,
Luis,
sí.
¿Qué planteaba o qué prometía el Plan Nacional de VIH-SIDA y ITS?
Mira, el Plan Nacional de VIH-SIDA que anuncia el ministro en ese momento, y que ahora estamos cerca ya de un año, del cumplimiento, anuncia distintas medidas, ya tres específicamente. La primera, que tiene que ver con la comunicación social, o sea, generar un intercambio entre uh-huh. la comunidad y el tema del VIH. La segunda...
Campañas que han sido un fracaso.
Sí, déjame un poquito terminar. La segunda, generar una... propiciar la prevención combinada, ¿ya? O sea, agregando el condón femenino, el cual ha sido bastante cuestionado, ¿ya? Por algunas organizaciones conservadoras y también no cuenta con todo el presupuesto que se requiere, y los preservativos masculinos. Y la tercera, que tiene que ver con la estrategia de revisión del modelo de atención, de gestión y de vigilancia. Ahí me gustaría decir, Víctor Hugo, una cosa que es bien importante para nosotros como comunidad LGTBI, que Chile tiene ley de VIH, uh-huh. ¿ya? Y que es la ley 19.779. Y al revisar la ley establece claramente cuáles son los deberes uh-huh. del gobierno. Deberes que por lo demás no ha cumplido, uh-huh. ¿ya?
Ahí es importante decir que esos deberes no solo se han incumplido en este gobierno, sino que han sido deberes que se han incumplido en los gobiernos anteriores también.
Sí, lamentablemente. Y ese incumplimiento ha significado que por lo menos nosotros tengamos cerca de 500 muertos al año. Uh-huh. Ya, en realidad la cifra ha ido aumentando y eso nos transforma en una situación preocupante para todos los que hacemos y conformamos la sociedad. Esto no es una cosa exclusivamente del Ministerio de Salud, sino que también involucra a todos los sectores y a la sociedad civil, sobre todo porque son los que mejor lo hacen, los más expertos y llevan años trabajando en ese tema.
Bueno, ahí en estadística hay una estadística que es bastante problemática y triste, que en Chile 2 personas mueren diariamente a causa del SIDA. Sí. O sea, sigue siendo todavía una enfermedad mortal, que si bien es controlada, no puede ser que con la medicina que hay, los avances científicos, 2 personas mueran todos los días a causa del SIDA.
Sí, mira, ahí yo creo que es importante revisar ya que no hemos cambiado desde los años 80, desde los años 90. Lamentablemente, vivir con VIH hoy en día significa estigmatización, significa prejuicio. Y por otra parte, Víctor Hugo, significa que las personas muchas veces tienen que esconder esta realidad. Y lamentablemente, una persona conviviendo con VIH hoy ocupa todo el día en un control médico. Imagínate que esto se realiza cada 3 meses, por lo menos en el servicio público. O sea, cada 3 meses estar pidiendo permiso en el trabajo para seguir estos controles es una cosa que a veces los empleadores terminan despidiendo.
Claro, es insostenible. Bueno, tú en tu reporteo, José Luis, conversaste con especialistas que son personas que llevan este tema y lo llevan muy bien en términos técnicos, profesionales y humanos también. Eso. Conversaste con el doctor Alejandro Afani.
Hablé con Alejandro Afani, quien es inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y me gustaría que escucháramos sus palabras.
¿Qué le preguntaste al doctor Afani?
¿Cuál era su evaluación al año del Plan Nacional del Plan.
De Escuchemos VIH. Entonces la evaluación del Plan Nacional de VIH del doctor Alejandro Afani.
En relación al estado de avance del Plan Nacional, te podría decir que desde el punto de vista conceptual, este contiene las medidas que se requieren verdaderamente para poder controlar la infección por VIH en nuestro país. Sin embargo, la velocidad de instalación ha sido bastante lenta. Si consideramos, por ejemplo, que la masificación del test rápido se consideraba ser 1.850.000 test rápidos en 2 años, se han hecho aproximadamente 100.000, o sea, menos de como un 5-6%, y esto requiere una velocidad mucho mayor de lo establecido, y también apurar a mayor velocidad, también instalar el PREP a nivel nacional, el plan piloto, y de ahí rápidamente poder masificarlo. Vamos a ver si en los próximos meses esto avanza un poco más rápido de lo que ha avanzado el primer año.
Bueno, esa era la evaluación del doctor Afani. Agradecer su participación en este programa. Lo vamos a traer en vivo a este programa Siempre Viva, en vivo, a conversar con él de su experiencia, de su compromiso, un compromiso que se ve claramente en las acciones que está haciendo la Universidad de Chile, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con él, con la doctora Cecilia Sepúlveda, a quien le enviamos un beso. ¿En qué está la Universidad de Chile respecto del VIH?
Mira, la Universidad de Chile, yo creo que está en una toma de conciencia real de lo que está sucediendo en la sociedad y sobre todo en la población más joven, que aparece como la población más vulnerable. Desde el 1 de abril comenzaron a aplicarte rápido en los distintos espacios de la universidad y posteriormente con campañas internas de prevención de VIH o de concientización sobre la toma del examen. Y a partir de ahí también viene otras propuestas que van a ir complementándose en esta campaña preventiva. Entonces, yo invito al resto de las universidades a tomar este ejemplo, a hacerse cargo de que este es un problema país, es un problema social y que todos tenemos que enfrentarlo.
Es un problema que tiene solución y esa solución es la prevención, el uso de condones y el uso también de nuestra conciencia, de nuestra conciencia crítica y activa respecto a la prevención.
Y lo más importante, Víctor, educación. Acá se requiere educación sexual para poder prevenir adecuadamente no tan solo el VIH, sino que también la enfermedad de transmisión sexual. Entonces, acá lo que debemos hacer es tomar conciencia. Ya no podemos seguir tapando esta realidad. Hay gente que está muriendo a causa del tema del VIH y tenemos que hacernos cargo, así como lo hizo la Comisión de Salud, encabezada por la diputada Claudia Mix, en la cual está haciendo una investigación.
Bueno, vamos a hacer un programa especial.
Sí,
sobre la comisión investigadora que este lunes 27 va a tratar el tema con los pueblos originarios.
Te he visto varias veces ahí, ¿eh?
Sí, no, una sola vez. Espero que me inviten, ¿eh? Bueno, agradecerte, José Luis, por tu excelente reporte. Felicitar a la Universidad de Chile, al doctor Afani, a todo el equipo que lo acompaña. Decir que yo estuve cuando lanzaron ahora en mayo esta nueva campaña y ahí pude conversar con la doctora Carla Bastías, que es la jefa del laboratorio, del programa de inmunología de la Universidad de Chile. Conversamos con ella, nos envió un cariñoso saludo y nos contó qué estaba haciendo la Universidad de Chile en el testeo y la prevención del VIH con alumnos, con profesores, con funcionarios y funcionarias.
Estamos acá haciendo test rápidos de VIH para la comunidad universitaria del campus Gómez Milla de la Universidad de Chile. Esta es una iniciativa que vamos a hacer en todos los campus de la universidad. La idea es llegar a la mayor cantidad de alumnos y académicos y personal de toda la universidad para acercar el diagnóstico de VIH a la población y a nuestros estudiantes. Esta campaña tiene como objetivo principal ese, pero también mostrarle a la comunidad que el test de VIH es un examen accesible, que tenemos herramientas como el test rápido para acercar el diagnóstico a la población y por lo tanto los invito a informarse y a participar.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo de suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón.
Volvemos a Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, José Luis,
gracias,
por tu reporte. Te esperamos el próximo domingo. Sí,
ahí vamos a seguir revisando la contingencia. Hasta luego.
Monumento al apóstol de Cuba, José Martí, con los labios pintados. Martí travesti, libertador Simón Bolívar con tetas y travestido. Libro gay con platas fiscales. ¿Qué le suenan estas preguntas, estas atrevidas e intrépidas preguntas? ¿Es una falta de respeto? ¿Es una falta de respeto? Como gritaban las locas en la marcha del informe Rettig de 1993. ¿Cuáles son los límites del arte, de la performance y el activismo cultural? Esas preguntas y muchos más vamos a conversar y analizar con nuestra querida Mille, historiadora del arte, como digo yo, crítica cultural, Gastón Juan Muñoz Giles, en el espacio El Hueco, ¿no?, de Gastón, Arte y Cultura Vidal. Bienvenido, Gastón, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Víctor Hugo.
¿De qué vamos a conversar hoy día, Gastón? Parece que ha sido una semana muy agitada y muy irrespetuosa también.
Sí, ha sido una semana un poco agitada porque, bueno, los que están atentos de la contingencia del activismo del VIH se darán cuenta que Víctor Hugo estuvo en problemas esta semana, justamente porque se recordó, sobre todo en sectores más bien contrarios al socialismo cubano, han decidido recordar una performance, ¿no?, en la que tú intervienes, un monumento de José Martí, con un RUCH rojo. Entonces, estarías haciendo, digamos, un trabajo que estaría de cierta manera increpando el poder de este monumento con esta cosmética, ¿no? Que en realidad no podría dañar un bronce forjado, digamos, pero que, digamos, sí estaría de cierta manera transgrediendo esta iconicidad del monumento. Entonces, justamente, más allá de atender a la polémica en sí, creo que lo más interesante está en pensar en qué momentos la comunidad LGTBIAQ+, desde las artes, desde la literatura, digamos, ha debido confrontar y reflexionar también los esquemas del poder, ¿no? Sobre todo estamos pensando próceres patrios que de cierta manera representarían esta sociedad patriarcal, ¿no?
Claro. Bueno, decirle a nuestro auditorio y auditora que estamos hablando de una polémica generada en torno a una columna de opinión, porque uno opina, tiene posición política y posición cultural también, respecto a los últimos hechos acontecidos en Cuba con una marcha independiente que terminó con detenidos y con una crítica feroz también de los opositores anticomunistas al gobierno cubano, al Partido Comunista Cubano, a Mariela Castro, la directora del CNSEC, ¿no? Y donde yo manifestaba mi opinión, y en esa opinión aparecía una foto de hace 4 años aquí en un acto en contra de la homofobia y la transfobia, donde yo pintaba muy lúdicamente los labios de José Martí. No vamos a hablar derechamente de ese acto porque lo pueden revisar en las redes sociales, particularmente en las redes sociales no de Miami, de Estados Unidos, sino que más bien vamos a tratar de profundizar los límites del arte, de la performance y del activismo cultural.
Tal cual, mira, Víctor Hugo, yo quería recordar un par de ejemplos en el pasado que justamente intercalan poder, arte, política, monumentos y disidencia, particularmente a través de una temática que para mí es tan importante, que es la performance. Por un lado, quería recordar el video de la videasta Gloria Camiroaga, la fallecida Gloria Camiroaga, quien en 1989 publica Casa Particular, una especie de videoarte semidocumental donde registra las yeguas del apocalipsis, a mi querida Pedra Lemebel y la Pancha Casa, conviviendo con las travestis de San Camilo, ¿no? Travestis que muchas practicaban el trabajo sexual y vivían en condiciones también de pobreza, pero también de cariño y de ludismo. Y en este video se observaba cómo su estilo de vida, digamos, su cotidianidad, claro. Y también la fiesta, se hace una escena de fiesta, digamos.
Y cómo se hacían el truco, que es cómo se esconden el pene, ¿no?
El candado.
Entonces,
chino.
Llegaron unos jóvenes, unos scouts, ¿no? Al museo.
Sí, tal cual.
Y se escandalizaron porque estos niños iban a ver esa escena de travesti.
Sí, justamente al año siguiente, en el año 90, se genera una exposición que se llamó Museo Abierto, que la plantea el director de aquel entonces, Nemesio Antunes, ¿no? Que había sido destituido por los militares durante la dictadura, y que entonces vuelve cuando se consigue el plebiscito de la democracia, y él convoca a Museo Abierto, que supone que era una convocatoria masiva, que iba a abrazar, digamos, también a las disidencias y las distintas propuestas artísticas, pero por, al parecer, una queja de un grupo de scouts, lo cual ahí nunca hubo documentación, nunca la verdad claro. Se comprobó, resulta que entonces decide bajar este video, acto lo cual las yeguas vuelven a intervenir con performance afuera en el frontis del museo. O sea, también hay una transgresión a este monumento, ¿no?
¿Conversaste tú con Juan Pablo Sutherland para profundizar en esta polémica y donde él también recuerda otros hechos significativos, ¿no? Que hablan de cruzar el límite.
Por supuesto, también en el año 94 tuvo una polémica Juan Pablo Sutherland con su libro Ángeles Negros, un libro que trataba también sobre el comercio sexual en jóvenes homosexuales, y justamente él recuerda esta instancia y le pregunto a él cuáles son efectivamente los límites del arte.
El trabajo de Juan Dávila con Simón Bolívar Travesti y mi puesta en escena de una radiografía homosexual y callejera y puta en Ángeles Negros fue un momento de irrupción, creo que importante, y que da cuenta de lo que pasa cuando la práctica artística se desborda en un espacio político, y la política chilena tradicional reaccionó muy fuertemente frente tanto a la postal de Dávila como a mi propio libro, tanto así que incluso empezaron a cuestionar la biografía sexual de los autores, cuestión que ya era absolutamente oscura, digamos, en pensando que es el año 1994, ¿no? Yo diría que ese es como son los puntos más relevantes para intentar responder esa pregunta.
Juan Pablo nos recuerda a Simón Bolívar, nos recuerda a Dávila, nos recuerda también el travestismo como una provocación. Hablando de provocación, estamos con nuestro querido amigo Alejandro Modarelli, argentino, amiga, amigo, loca, escritor, periodista, que viene a Chile constantemente a acompañarnos y a complicitar con nosotros. Bienvenido, Alejandro, a estos últimos minutos para saludarte en este viaje que haces tú acá a Chile e invitarte a reflexionar en estos pequeños minutos sobre lo que ha planteado Gastón.
Claro, te queríamos preguntar qué es lo que tú opinas y cuál ha sido tu experiencia con las polémicas de la disidencia y los límites del arte.
Mira, en Argentina yo creo que nos faltó un Lemebel, ¿viste? O sea, con el talento que digamos, con ese talento que provocó tanto a la sociedad chilena con las yeguas del apocalipsis. Nosotros en ese sentido, digamos, tenemos una falta, digamos, estamos como un poco huérfanos de eso, ¿no? Pero mira, sé que tenemos poco tiempo y me gustaría mencionar, a medida que ustedes estaban contando eso, cuáles eran los límites entre el arte y la política. Digamos que tanto arte y política, arte y activismo son hermanos, o son familia, digamos, porque hoy día, sobre todo a través de los medios de comunicación, el mensaje que a veces llegaba desde el activismo de los partidos políticos se multiplica por cientos de miles, ¿no? En Buenos Aires hubo las últimas semanas una polémica que también trascendió a todos los medios de comunicación, que fue en la ex ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, que era un campo de tortura y ahora se llama Centro de la Memoria, de Archivo de la Memoria. Se hizo una exposición feminista en la que había una virgen con un pañuelo verde, que es el pañuelo que simboliza la lucha a favor del aborto. Bueno, hubo protestas contra el mismo gobierno se desentendió, el gobierno, digamos, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es aquel que maneja el tema de los hilos de la ESMA, lo hace muy mal, por supuesto, ahora, porque tenemos un gobierno de derecha, ya sabrán todos cómo. Un gobierno neoliberal, ¿no? Y el tema es que esto despertó protestas tremendas, denuncias y la desaparición de la Virgen.
Wow.
O sea, la Virgen desapareció y nadie sabe qué pasó.
¿Dónde está la Virgen?
La desaparición.
La desaparición. Oye, Alejandro.
Es interesante ese
¿nunca
dato.
¿Nunca han travestido a Macri, por ejemplo?
Bueno,
¿no
hay una.
Macri gay?
Mira, yo creo que en eso los argentinos somos más descontracturados que los chilenos, ¿no? Entonces, no es un tema tan. O sea, la gente se ríe con esas cosas, ¿no?
Yeah.
No somos
acá
tan
no,
solemnes.
Acá
con
se arma un tremendo escándalo, cuando
fíjate,
se traviste algo.
Fíjate que yo ya te había comentado, viste, que la Mocha Celis, que es la escuela, el bachillerato trans de Buenos Aires, tiene como ícono, como logo, Sarmiento, que es un prócer nacional, con los labios pintados, travestido, y nadie dijo nada. Yeah. O sea que es un tema que parece como que nosotros somos más italianos, ¿viste? Somos más mamarrachos con eso.
Sí, sí. Son más modernas.
No,
nosotros somos más primitivas.
O sea, como que creo que en eso no hay un tema. Sí hubo un tema cuando se mezcla el tema de la religiosidad. Yo me parece que los próceres lo soportamos. O sea, la religión, otro tema, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Es que nos están cortando, Alexis, ya estamos terminando, siempre falta tiempo, ¿no?, para estas voces locas, atrevidas, aguerridas. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en este programa, a José Luis, a Gastón, a nuestro querido amigo Alejandro. Te vamos a traer en exclusiva a este programa. Agradecer a todos los que participaron, a Abogados por el Derecho a la Salud, al Colegio de Enfermeras que nos apoyan, colaboran, mandarles un beso positivo y cómplice a Fundación Margen, Nancy y Herminda, que las vamos a tener en el próximo programa hablando del trabajo sexual. Muchas gracias a todos, a todas y a todes. Nos escuchamos, nos vemos, nos queremos, complicitamos en Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile. Buenas noches.
Brilla el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Me la siempre tú me das, que tú me das.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.